En la salud, prevenir es curar. Por eso, en Yasa FM llega Salud y Prevención para Vivir Mejor. Programa presentado por Ismael Fuentes. Escucha cada semana las recomendaciones y consejos sobre salud para conseguir tu bienestar. Jueves a la 1 de la tarde y martes a las 9 de la noche. Conozcamos más acerca de nuestra salud y cómo prevenir enfermedades comunes. En Yasa FM, cuidamos de ti. Es momento de escuchar el programa Salud y Prevención para Vivir Mejor. Las mejores recomendaciones y consejos de salud cada semana en Yasa FM. Presentado por Ismael Fuentes. ¡Bienvenidos!
Muy buenas tardes, otra vez de nuevo por aquí, hablando de salud. Hoy vamos a hablar de qué es lo que se produce en el cuerpo a través de las tensiones musculares y se reproduce por medio de nuestra voz. Es decir, qué situación podemos entender que tenemos en nuestro organismo que repercuta sobre la voz. Para ello, vamos a hablar evidentemente, de logopedia. De logopedia, de grupo muscular, grupos musculares, de equilibrio, de movimiento, de cuerpo y, cómo no, de osteopatía. ¿Por qué? Pues porque el equilibrio es muy importante a todos los niveles y en todos los niveles y qué duda cabe que con respecto a nuestra voz también lo es. El comportamiento musculoesquelético de la parte alta del tronco afecta directamente a la forma en que respiramos y también a la forma en que la respiración sustenta la fonación. Si hay un equilibrio incorrecto o si el paciente tiene un equilibrio incorrecto de esta cintura escapular, va a repercutir directamente con la acción fonatoria. Asimismo, esta mitad del cuerpo contiene todos los segmentos corporales del cuello y de la cabeza, y que son, a su vez, los productores del sonido fundamental laríngeo. Y los modeladores de ese sonido a través de su paso por el tracto vocal. La mitad superior del cuerpo es, por tanto, donde se concentra la mayor parte de las funciones y disfunciones del mecanismo respiratorio y fonorrespiratorio del organismo. También del mecanismo laríngeo y también, a su vez, del mecanismo resonador. Es como una caja de resonancia que, si se encuentra de forma adecuada, si no hay tensiones, sobre todo unilaterales, también las bilaterales van a repercutir, pero en gran medida las unilaterales son las que mayoritariamente van a repercutir generando un trastorno en la posición de la cabeza, en la posición de los hombros o en la posición de la cintura escapular. Es decir, donde habitualmente hay este tipo de tensiones, se van a producir trastornos directamente proporcionales a la voz del paciente. En este tipo de situaciones van a haber, como mínimo, disfunciones en las fluencias respiratorias. Asimismo, desde el punto de vista musculoesquelético, la cintura escapular es un elemento fundamental en el equilibrio de los hombros y las extremidades superiores respecto al tronco. Es decir, que si la cintura escapular tiene una línea de gravedad de manera que está adelantada, está posteriorizada, está torsionada, va a repercutir directamente en esa función fonatoria, porque va a repercutir en la función respiratoria. En este caso suele presentar cierto grado de tensión crónica, reflejándose en unos hombros, por ejemplo, elevados. Cuando la persona con una disfunción fonatoria aparece en la consulta con unos hombros elevados por tensión, con unos trapecios súper, súper cargados, súper contracturados, no podemos estar trabajando solo la función vocal, sino tenemos que trabajar también la función respiratoria, y también tenemos que trabajar la función muscular. Pero al final de todo, lo que tenemos que trabajar es la función mecánica, la biomecánica del sistema, que es verdaderamente la primaria, es, hablando desde el punto de vista médico, etiológicamente es la alteración que va a provocar la gran mayoría de estas alteraciones y asociaciones patológicas. En este caso, hablamos de los hombros elevados por sobretensión de los trapecios, como si se estuviera colgando de una percha o rotados hacia adelante o hacia atrás. Cuando los hombros están rotados hacia adelante es por una sobretensión de los pectorales, y cuando los tenemos rotados hacia atrás es por una sobretensión de los músculos posteriores de la espalda, que van a ser los que van a traccionar de una forma o de otra. Esto hay que verlo como como una polea en la que hay una parte que tira y la otra que cede. Cuando las dos partes tiran hay una sobretensión, y cuando hay una que tira y la otra que cede hay una alteración de carácter estructural y alteración de carácter mecánico o de líneas de gravedad, provocando unas disfunciones antiálgicas, es decir, antidolor, que van a repercutir en el paciente con una disfonía. Todo ello y todo esto de que estamos comentando modifica la estática, tanto de la cintura escapular como de los hombros, como de la cabeza y del cuello. Y, consecuentemente, esta posición de estas estructuras va a modificar la posición de la laringe y del tracto vocal en el cuello. Así pues, una alteración de estas características va a repercutir directamente con la acción fonatoria del sujeto. Por lo tanto, es de manera tácita e imprescindible mejorar la función estructural del paciente para poder llegar a la etiología de la patología. En definitiva, tenemos gran dificultad en soltar los hombros y confiar en que podemos apoyarlos en los segmentos que están por debajo de ellos, la pelvis, las piernas y los pies, causa que van a generar también desestructuras a esos niveles, provocando alteraciones descendentes. Al organismo no hay que verlo como una parte, sino hay que verlo como un todo, y cuando al organismo se le ve como un todo, podemos trabajar una etiología, pero nunca de la forma en la que se puede ver al sujeto como un trastorno funcional de meramente una disfonía. Al sujeto, al paciente, hay que verlo como un todo para trabajar de una forma, etiológicamente hablando, adecuada y duradera. Así pues, consecuentemente, una alteración del equilibrio musculoesquelético de la cintura escapular podría determinar, según qué caso, alteraciones importantes en el organismo, como falta de flexibilidad de la caja torácica por la tensión que se produce excesiva de los pectorales y también de los intercostales, serratos, etc. Hundimiento de la parrilla costal, la respiración será superficial, la musculatura de la zona dorsal de la escápula estará especialmente tensa. Puede haber también una fuerte tensión muscular en la zona cervical, musculatura posterior del cuello o esternocleidos mastoideos. También puede haber una fijación de los hombros en posición elevada y una rotación hacia adelante, o también puede haberla hacia atrás, que puede acompañarse de una elevación del tórax, que va a producir un bloqueo inspiratorio y una lordosis lumbar. Una disminución del espacio vital destinado a los órganos internos de esta zona, como va a ser la laringe, la faringe y también los pulmones. Secundariamente, este hecho afecta a la realización de una adecuada función de estas estructuras y, por lo tanto, va a ser directamente una alteración que va a provocar problemas directamente de carácter logopédico. Así pues, es muy importante entender que el logopeda debe de conocer exactamente las alteraciones biomecánicas y estructurales del sistema. Un logopeda no puede conocer solamente la laringe, sino debe de conocer el sistema en general, porque una posición incorrecta de los pies nos está indicando ciertas patologías ascendentes, y una posición incorrecta de la cabeza nos está indicando patologías descendentes. El logopeda debe de conocer tanto una parte como otra y saber que cualquier posición del sistema biomecánico va a repercutir de una forma directa o indirecta sobre la parte que corresponde al logopeda, que es la parte de la laringe, faringe, orofaringea, etc. Y siguiendo con las alteraciones que podemos encontrarnos, nos podemos encontrar con la tensión o la sobretensión a nivel del diafragma, porque los diafragmas, los tres diafragmas tienen que estar interconectados e interrelacionados, es decir, están interrelacionados, y cualquier desestructuración de uno de ellos altera el resto, generando situaciones de tensión o situaciones de funcionamiento incorrecto de alguno de ellos. En este caso, el diafragma responde con un acortamiento de sus movimientos, tanto de descenso como de ascenso. Sabemos que en la inspiración el diafragma torácico desciende y en la expiración asciende, provocando la presión sobre los pulmones y generando la presión del aire hacia arriba, provocando la fonación y la expiración. Así pues, también la zona lumbar va a ser una parte a la que va a sobrecargar y que puede arquearse formando una lordosis o una hiperlordosis de esta zona, lo cual modificaría la situación espacial del diafragma. También de la musculatura pélvico-abdominal, que sería el diafragma pélvico, y tanto a nivel diafragmático como de vísceras o abdomen. También nos podemos encontrar con la rigidez de la musculatura dorsal a nivel de la escápula y el tórax se muestra incapaz, en este caso, de ofrecer la elasticidad necesaria para propiciar una respiración y fonación armoniosa y apareciendo lo que se llamaría la descompensación y la alteración antiálgica. En ese caso, si entendemos que las alteraciones antiálgicas son aquellas que en un momento dado nuestro sistema, acorde a ese tipo de trastornos, trata de solucionarlos de una forma biológica, ese trastorno antiálgico es forzar las cuerdas vocales sin provocar una fonación, sin ayudarse de la fonación, sin ayudarse de la respiración, con lo cual va a haber un roce excesivo de esas cuerdas vocales provocando trastornos a nivel de las cuerdas vocales, como son problemas disfónicos, como son problemas de afonías o otro tipo de trastornos de carácter incluso degenerativos. También a nivel de la mitad superior del cuerpo se desarrolla la actividad glótica que produce el tono fundamental de la voz. Así pues, su delicada sinergia se ve influenciada por la manera en que el soplo fonatorio atraviesa la glotis. La manera en que el flujo de aire atraviesa la glotis al fonar ha de estar al servicio de la acción, al servicio de la acción que realicen las cuerdas vocales, ya sea si estas trabajan en mecanismo o de una forma como pesada, masa gruesa que puede estar a nivel de cuerdas vocales o en un mecanismo más ligero, que sería una masa fina. Estas dificultades en esta sinergia pueden determinar una deficiente gestión del soplo fonatorio y en algunos casos alteraciones funcionales de la voz con o sin lesión, que en este caso sería secundaria al trastorno de carácter funcional. Desde el punto de vista de la osteopatía, el tratamiento pasaría por equilibrar la parte de la cintura escapular, mejorando las disfunciones de carácter biomecánico que aparecen a esos niveles. También de la estructura cervical y a nivel de la articulación temporomandibular, sin dejarnos de lado la parte diafragmática, tanto del diafragma superior como del diafragma torácico, para mejorar lo que estábamos comentando antes, la sincronización de ambos diafragmas. Hemos hablado también de la parte pélvica. En ese caso, el logopeda debería de conocer que existen posibilidades de tratamiento a través de unos ejercicios que serían fundamentales para mejorar la sincronización de los tres diafragmas. Como ven, la osteopatía y la logopedia deben de estar relacionadas para que el trabajo sea un trabajo eficiente desde el punto de vista etiológico. La rehabilitación de una disfunción de estas características, como es una disfonía o una afonía, está siempre relacionada, siempre, con trastornos posturales. Y estos trastornos posturales están relacionados con trastornos de carácter mecánico. Y dicho eso, hablando de lo que es el tronco, lo que es la parte escápulo torácica y lumbar, dorso lumbar, pueden activarse diferentes grupos musculares que pueden dar soporte y hacer que el soplo fonatorio sea más eficaz y eficiente cuando todo lo que hemos estado comentando está funcionando correctamente. Este aspecto del que hablamos pasa por eliminar cualquier alteración que esté provocando esa posición y esa postura incorrecta. En cuanto a la actividad de estos órganos supraglóticos, su versatilidad hace posible transformar el sonido fundamental en una rica secuencia de sonidos vocálicos y consonánticos. Digamos que la musculatura empieza a desarrollar un movimiento correcto y adecuado porque no existen trabas, porque no existen tensiones unilaterales ni bilaterales que estén alterando dicha función. Los movimientos de los labios y de la lengua van a estar más sincronizados, la sinergia de la musculatura supra e infraglótica facilitan la movilidad de la laringe y del cuello hacia arriba y hacia abajo, provocando una sincronización de estas estructuras. Sabemos que para sincronizar una palabra, una voz, una fonación, tienen que haber un gran grupo de músculos que se pongan en marcha para poder evocar una palabra, y todo eso tiene que estar muy, muy controlado por el sistema nervioso central, pero que este a su vez pasa por la columna vertebral y este a su vez hace que los músculos empiecen a desarrollar un movimiento muy sincronizado, muy sincronizado. Cuando hay un fallo y cuando hay una sobretensión, se producen problemas que a la larga van a repercutir en referencia de muchos factores. Una persona que esté trabajando como, delante de un ordenador todo el día, pues va a tener dolor cervical y no va a tener problemas de fonación. Pero, por ejemplo, una persona que esté dando todo el día y esté utilizando la voz como herramienta para poder impartir una clase, un docente, ahí va a estar producido, o se va a producir, perdón, el trastorno, porque es la parte muscular que está utilizando. Quiero decir que a cada persona, en relación a su condición laboral, va a estar supeditada o relacionada a esta patología. Asimismo, la musculatura intrínseca de la laringe hace que las cuerdas vocales varíen en su longitud, se mantengan separadas al respirar o se aproximen a la línea media durante la fonación. En definitiva, el tracto vocal se ve constantemente modificado por la articulación de las palabras, donde los labios, lengua, paladar, dientes, el velo del paladar con sus grandes protagonistas, también por el ascenso y descenso de la laringe y del cuello y por el trabajo intrínseco de la musculatura de la laringe. Todo ello va a contribuir en la sincronización de todas estas estructuras para que la función de la palabra y la función de la voz sea la correcta. A lo largo de todo lo que hemos estado comentando, se comentan situaciones de o estrategias para poder mejorar o poder tratar este tipo de trastornos. Hay que buscar la fórmula, no solamente desde el punto de vista de la rehabilitación, sino también desde el punto de vista de la etiología. El logopeda debe de conocer todas estas facetas que comentamos para los trastornos de la voz, que son trastornos que en la parte, hemos comentado antes, del docente, son en muchísimos casos trastornos muy importantes para este tipo de profesionales y que pueden estar tratados de una forma más profunda de lo habitual si el logopeda conoce las técnicas adecuadas para poder llevar a cabo un tratamiento correcto y profundo, desde la etiología, pasando por una rehabilitación correcta, como muy bien sabe hacer el logopeda, pero mejorando las técnicas de tratamiento, que son en definitiva las que van a proporcionar al sujeto un estado de confort y adecuado durante más tiempo y mucho más correcto. Y hasta aquí el programa de hoy, que espero que les haya gustado. Ya saben, nos pueden encontrar en el WhatsApp 630-809-107, en donde pueden compartir con nosotros todo lo que gusten y nos pueden comentar cualquier cosa en referencia a este programa o a otros programas. Saben ustedes que nos pueden encontrar también en el podcast de la página web de Radio Yosa, donde es les comento que es yosafm.com. También nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter y a través del correo electrónico salud@yosafm.net. Saben ustedes que emitimos los jueves a la 1:00 p.m. y los martes a las 9:00 p.m. En la que ustedes pueden seguir el programa de una forma más directa, ¿no? Muy bien, pues hasta aquí el día de hoy y hasta el próximo día. Muchas gracias por estar ahí.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. La semana que viene volvemos con muchos más contenidos saludables en Salud y Prevención para Vivir Mejor. Envíanos un correo electrónico a salud@yosafm.net o mándenos un mensaje de WhatsApp con tus propuestas al 630-809-107. No olvides suscribirte a nuestro podcast en Yosa FM. Cuidamos de ti.